hablar de la atención a la diversidad y la pedagogía diferencial nos acompaña la catedrática de esta materia en nuestra Universidad de Pedagogía Diferencial, Carmen Jiménez Fernández. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Si le parece, como cada año tenemos oyentes diferentes, son alumnos nuevos también, aunque otras veces hemos hablado de la atención a la diversidad, podríamos comenzar por hacer ese marco general de ver cómo entender la atención a la diversidad, profesora Jiménez Fernández.
Pues como bien dices, lo intentamos un año más, porque la disciplina estudia los problemas de siempre, pero adaptados a las nuevas circunstancias. Entonces avanza la ciencia y vamos tratando de mejorar el andar de los hombres en este mundo. Y la educación es una de esas ayudas para hacer que la convivencia entre ciudadanos y la realización de cada persona sea mejor.
Además, bien. Yo creo que viene muy bien conceptualizar la atención a la diversidad, porque parece un tema de moda en este momento, profesora.
Pues sí que lo es, porque es un término, además, una expresión, mejor dicho, atención a la diversidad, que aquí en España nació en el marco de la LOCSE, que la tomó realmente del informe Warnock, el informe que se hizo en 1978 para el sistema escolar de Gran Bretaña, del Reino Unido de la Gran Bretaña, y que bebió allí nuestra LOCSE, que una ley que todavía muchos de sus artículos siguen, no ha sido derogada, sino algunos de sus artículos. Pues bien, la LOCSE tomó prestada o incorporó la expresión atención a la diversidad dentro del modelo de escuela comprensiva y unificada. O sea, la LOCSE cogió un modelo de escuela que tenía unos elementos comunes en el currículum, en la organización escolar, los objetivos generales para toda la población, con independencia de que tuviese un tipo de discapacidad, fueran chicos o chicas, emigrantes o no emigrantes. Ese sería el modelo comprensivo. Pero al mismo tiempo, la segunda parte del modelo era el diversificado. Y entonces se introducían variantes para atender a la diversidad. ¿Porque la diversidad qué es? Pues la diversidad es contemplar la realidad. Somos diversos, por más que luego hagamos constructo desde la ciencia para ver qué objetivos de la educación se logran mejor atendiendo de frente la diversidad que nos sale por doquier, o tratando de reducirla en determinados momentos y formando grupos homogéneos, veremos más adelante. Entonces, lo que yo quiero aquí sacar es, primero, que el paradigma de la LOCSE era un paradigma básicamente que atendía al modelo comprensivo y diversificado, y que ha tenido unos logros. ¿La diversidad qué es? Pues la diversidad es contemplar la realidad de cada día en España y en el mundo. Somos diversos por raza, por edad, por inteligencia, por emotividad, por energía, por recursos, por formas de encajar todos esos estímulos. Y esa es la realidad, por más que podamos queramos ignorarla o ningunearla. Pero la vida es diversa.
Y además, entonces, ¿cuál esa es diversidad el modelo? Es lo que precisamente, claro, nos enriquece.
¿Cómo ha sido antes el modelo? Pues desde cuando yo era pequeña, en la escuela, es que no había un chico de educación, objeto de educación especial en las ciudades. Esos iban a centros separados, era un doble sistema. El sistema escolar ordinario, y nadie se planteaba que los chicos que tenían algún tipo de discapacidad pudieran convivir con los normales. En los pueblos muy remotos, y yo felizmente en este aspecto y en muchos otros, soy de un pueblo pequeño, convivían en la única escuela que había, no había centros de educación especial en kilómetros, pues los chicos que eran, o chicas que eran un poquito deficientes, y allí los tolerábamos, diríamos, y eso era integración escolar sin que hubiera una ley que la formalizara. Pero esto no era así a nivel nacional. A nivel nacional eran dos sistemas paralelos, que no se comunicaban y que la LOCSE revisó. Revisó y tuvo unos logros, y estos logros pues han sido limitados en otros, porque son objetivos muy difíciles y que cada vez la sociedad, por eso como tú dices bien, este año otra vez volvemos a plantear a nuestros alumnos dónde hemos llegado y hacia dónde queremos caminar, para ver qué podemos ir haciendo desde la educación.
Además, en este momento tenemos un marco legislativo nuevo, la Ley de Calidad de la Educación. Profesora Jiménez Fernández, ¿cómo se contempla el tema de la diversidad en esta Ley de Calidad?
Pues la Ley de Calidad realmente introduce algunas variantes. No, en modo alguno, se olvida de la atención a la diversidad, aunque es una perífrasis que no utiliza. Digamos que cada ley tiene su propia jerga. Entonces, la LOCSE, la expresión, la ley de calidad, quiero decir, la expresión atención a la diversidad, que es tan frecuente en los años 90, en la LOCSE, en los materiales curriculares, en los mismos desarrollos de la LOCSE, etcétera, la ley de calidad no la utiliza así, con atención a la diversidad. Sin embargo, si cogemos y leemos la exposición de motivos, el tercer eje es realmente el eje de la atención a la diversidad. Ahí habla, pues por ejemplo, y la atención a la diversidad luego se desarrolla por lo menos en 6 artículos, son los más frontales o los nucleares o el corazón de la atención a la diversidad en la ley de calidad, que son la compensación de desigualdades en el 41, los alumnos extranjeros en el 42, los alumnos superdotados en el 43 y los alumnos con algún tipo de discapacidad, que a esto les dedica 2 o 3 artículos. Entonces los engloba en una nueva perífrasis que probablemente haga fortuna cuando tenga rodaje, si es que somos capaces de sacar lo bueno que cada ley pueda tener. Y habla, la LOCE, la Ley de Calidad, habla de necesidades educativas específicas como lo más próximo, o prácticamente lo casi similar, a la atención a la diversidad de la LOCSE, de la ley del 90. Y en el 2002, que es la nueva ley, pues ya le llama necesidades educativas específicas. Y lo que en la LOCSE era necesidades educativas especiales, que era como una concreción de la atención a la diversidad, lo deja la ley de calidad para los alumnos con discapacidad, que es como realmente terminó aplicándose en la LOCSE del 90 y como terminó aplicándose, y muy reductivamente, en países de Europa y en concreto en Gran Bretaña, que a pesar de que fue la cuna del informe Warnock que propugnaba la integración escolar de los discapaces, fue luego bastante limitadita a la hora de llevarla a la práctica. La LOCSE nuestra llegó mucho más allá en la integración escolar de las personas con discapacidad de lo que se llegó en el Reino Unido de la Gran Bretaña, a pesar de haber barajado el modelo y el paradigma de la integración pues con 10 años de anticipo respecto de nosotros. Y no sé si mezclo muchos elementos, pero los alumnos cuando estudien la materia, lo que pasa es que cuando terminen el conjunto de las unidades irán viendo todos estos campos e irán encajando las piezas. Entonces hoy el modelo de la escuela comprensiva y diversificada de la LOCSE está en cierto modo revisada por los distintos países por motivos distintos, iremos avanzándolo. En el nuestro en particular, porque el gran esfuerzo que supuso atender a la diversificación y a la comprensividad es que integrar a las personas discapaces en un modelo que era paralelo, eran 2 mundos que no se hablaba, requirió tal esfuerzo al profesorado, a los centros, a las familias, a la sociedad en general, que no veíamos que eso pudiera ser posible, que un poco la escuela, las diferencias de otro tipo, la diversidad de otro tipo, pues sufrió un cierto olvido.
Pero en este momento es importante recuperar ese tiempo y también tratar otros aspectos de la diversidad. Una cuestión que también nos interesa, sobre todo pensando en la formación de los pedagogos. ¿Cómo se relaciona la atención a la diversidad con la pedagogía diferencial? Porque si vemos el programa de la asignatura, parece que todo el motor es esa atención a la diversidad. Profesora Jiménez Fernández.
Sí, pues yo diría que como en todos los campos, la universidad realmente es un ámbito que conceptualiza todo en términos intelectuales. La realidad la conceptualiza cognitivamente para hacerla formalmente objeto de estudio. Entonces no le interesa, digo, le interesa como veremos después, pero no este niño concreto y esta madre que sufre porque su hijo suspende o aprueba, es atendido o desatendido, sino que le interesa mucho de esos niños para abstraerlos y ver qué ley puede emerger de ese común sin cara ni nombre, pero que en la realidad tienen cara y nombre y apellido, ¿verdad? Y mucho sufrimiento y muchas alegrías. Entonces, la pedagogía diferencial es la visión académica, intelectual, universitaria de la atención a la diversidad. Como cuando hablamos de la pedagogía social y la educación social. La educación es a pie de obra, con todas los matices y las variantes que esto y las precisiones que podríamos introducir. Pero atención a la diversidad sería la realidad a pie de obra, en el campo de acción de cada día. La pedagogía diferencial sería la conceptualización, la formalización de esas realidades para hacerla una disciplina académica, un ámbito científico con unas disciplinas propias.
Y hablando ya de cuestiones más prácticas, por ejemplo, en la práctica del sistema escolar, en el día a día, ¿cómo se contempla esta cuestión de la atención a la diversidad, profesora Jiménez Fernández?
Pues la verdad es que es una tarea bastante compleja, ¿eh? Y bastante difícil, y aquí hay bastantes variantes. Yo diría que la atención a la diversidad, desde siempre, además, desde que la escuela se fue democratizando, la gran democratización de la escuela en el siglo XIX, más luego la nueva democratización de la escuela que hemos tenido en el siglo XX, pues, ¿cómo puede jugar la escuela? La escuela puede jugar, primero, con la organización escolar. Porque a la escuela van grupos numerosísimos de alumnos. Entonces puede agruparlos desde sistemas paralelos, como decíamos antes, en función de la inteligencia, los muy discapaces en otro sistema y el resto en un sistema escolar, o como ocurrió en Estados Unidos, donde llegó a haber tres sistemas en los años 50 y 60. Los discapaces, centros de educación especial por abajo, los medios, la escuela ordinaria, y escuelas especiales para los muy capaces, que se cerraron básicamente en la etapa de la escolaridad obligatoria porque fueron muy criticadas. Pues bien, en el sistema escolar juega, quería yo decir, primero, con la organización escolar a nivel macro, a nivel nacional, con la organización escolar a nivel, digamos, por ejemplo, provincial o de autonomías, y luego en las prácticas escolares de cada centro. Entonces pueden, desde tener obligación de tener aulas de educación especial, que podemos ver después, o aulas de apoyo, o aulas de recepción, o aulas de enlace, que son variantes para atender a la diversidad, a tener, por obligación, un día a la semana, pues se agrupan a niños de 5, 6 y 7 años para estudiar la microbiología. ¿Y qué está atendiendo? La alta capacidad. Y agrupa a chicos con madurez intelectual distinta, un día a la semana. Es organización escolar, pero también es diferenciación del currículum. Porque se da a los chicos de 4, 5, 6 años, o de 5, 6 y 7, se les da microbiología, que es un ejemplo, podría ser otro, pero que es algo que no entra exactamente en el currículum, es una forma de enriquecimiento o de profundización. Entonces quiero decir que la escuela y el sistema escolar como tal juega de dos maneras. Una, la organización escolar a nivel nacional, de comunidad, de provincia, de centro. Los proyectos curriculares de centro y la acción del profesor. Pero no podemos pedir a un profesor que en el ruido de cada día sea capaz de hacer diagnósticos individuales de 30 alumnos cuando solamente tiene un grupo, o de 60 o de 90 si tiene tres grupos. Hay que facilitárselo. Entonces, con los contenidos también se juega el nivel de profundización de las actividades, la calidad, el propio agrupamiento interno por capacidad, el que puedan ser tutores entre iguales en un momento. Entonces hay las dos grandes dimensiones, son la organización escolar en distintos niveles y las actividades, objetivos, organización, calidad y ritmo de las actividades curriculares que se exigen. En aquí pues se ha hablado de las adaptaciones curriculares. Bien, las adaptaciones curriculares podrían ser desde programas de enriquecimiento, que esa no es la visión que nosotros tenemos, podrían ser programas para el agrupamiento por capacidad, o podrían ser con ese nombre, pero dentro. En fin, es un poquito por ahí por donde
efectivamente también tenemos el tema de la orientación escolar, pero claro, es que no nos da tiempo nada más que apuntar una serie de ideas. Los equipos de orientación están ahí para apoyar a esos profesores. Sí. Otra cuestión también muy vinculada a cuestiones de actualidad. Escuchamos, leemos sobre sociedad inclusiva, escuela inclusiva. ¿Qué relación tiene esto con la atención a la diversidad, profesora Jiménez Fernández?
Pues mire, mucha. Y además es una pregunta muy fuerte y muy interesante. Mire, la sociedad inclusiva o la escuela inclusiva es un nuevo modelo que, con el nombre de Educación para Todos, se llama así, se gestó, sobre todo el nacimiento formal, ya venía preparándose en la UNESCO, en la conferencia de Jontien, que fue multitudinaria, pero multitudinaria por el número de países y por el número de asistentes. ¿Y qué se hizo allí? Pues miren ustedes, en los años 80, se constató desde el punto de vista de la educación que habían aumentado los fenómenos de exclusión social. Es decir, que al mismo tiempo que nos hacemos más ricos, que tenemos tecnologías de la información y de la comunicación más sofisticadas, que somos capaces de prever o de curar algunas pandemias, como pudiera ser las enfermedades del siglo XX o del siglo XXI, el SIDA, por lo menos hacer más llevadera ese dolor y tal, aumentan las personas que se quedan fuera del sistema. Es decir, los que se quedan fuera de los cauces de la producción de poder, de riqueza, de educación y de dignidad humana en último término, porque con miseria no hay posibilidad de dignidad humana. Entonces, la escuela inclusiva nació ahí como un mandato para todos los países, desarrollados y no desarrollados. Y esto quizá, como es una pregunta, me voy a extender un pelín nada más, pero un poco más. Los desarrollados, primero porque son los que concentran la mayor parte de la riqueza, la mayor parte de la experiencia en educación y la mayor parte en los recursos de los medios de las tecnologías de la información y de la comunicación que hacen posible mejorar el sistema. Pero también porque dentro de los mundos ricos, es decir, España y los países desarrollados, hay un norte y un sur, es decir, unos grupos muy bien y luego los que cuesta integrarlos. Tenemos fenómenos de exclusión social y, por ejemplo, las tecnologías de la información y de la comunicación, digamos todo lo que es la informática, es un nuevo cauce de integración o un nuevo medio de exclusión social, porque el que no entra ahí es que se va quedando excluido y fuera de los circuitos de construcción en proyectos sociales. Pues la escuela inclusiva, la sociedad inclusiva, esta. ¿Y esto qué tiene que ver con la diversidad? Pues es, si la escuela real que tenemos en los países desarrollados, el mandato es también para los países no desarrollados, más, porque se van quedando fuera cada vez más número de países. ¿El mandato qué es? Si la escuela ha aprendido en Occidente y en España a ser bastante eficaz, con todas las pegas que queramos y las limitaciones que queramos, pero bastante eficaz, con la clase general, con la clase media en general, muy amplia, ¿verdad? Pero esa gente que más o menos está integrada en la sociedad y que quiere construir, con puntos de vista distintos, pero construir, la escuela con ellos, con el alumno medio, que no existe, así tiene cierta eficacia, qué duda cabe. Pues el mandato es, aprenda usted a ser igualmente eficaz con los otros que quedan fuera. A eso siga siendo eficaz, no podemos quitarle la corbata. Pues ahora arrégleselas con la organización escolar, con los valores, con el currículum, con el agrupamiento, con las formas de actividades, con las formas de dirigirse a ellos, para ser igualmente eficaz con esos, porque con ellos, si los mide usted con el patrón de usted y los trata usted con el patrón de usted, las posibilidades de integración escolar es que se reducen. Quizás lo veamos después en las aulas especiales. Esto es un poco por donde va la escuela inclusiva, que nos dice que trabajemos de otra manera desde dentro de la escuela.
Otra cuestión también para analizar, simplemente un apunte, profesora. Todos somos iguales, todos somos diferentes. ¿Cómo relacionar diversidad con homogeneidad?
Bueno, pues es que la homogeneidad es un constructo intelectual interesante, necesario, porque además hay los grupos relativamente homogéneos, pues son necesarios en determinadas, pues por ejemplo, para descubrir una vacuna, aunque sean interdisciplinares los que trabaje, todos tienen que tener unos conocimientos muy fuertes. Hay una homogeneidad de base en conocimiento. En la clase, en el aula es igual. Pero no debemos de olvidarnos que en la escuela, desde que entran en preescolar, y sobre todo en la escolaridad obligatoria, lo que existe realmente es la diversidad. Y la homogeneidad es un constructo intelectual que ha terminado por ir en contra de los que pretende integrar. O sea, se vuelve en contra de los débiles, en contra de los raros, en contra de los poco habituales, en contra de los que no son. Y esto no es, esto es denunciar. Por eso, las aulas de educación especial en su diversa variante, las aulas de recuperación, las aulas de apoyo, las aulas de tal, en último término, por eso se reclama ahora que la escuela vea la diversidad como lo natural. La diversidad como el reto a asumir y hacerlo consustanciar con el día a día de la vida y de la escuela. Porque estas aulas, en sus diversas variantes, y diciéndolo de una manera muy rápida y muy fuerte, pero también muy clara, han terminado por convertirse en España y fuera de España, esto no es los sistemas desarrollados, en lugares donde se agrupan a los alumnos que desconocemos, que no sabemos cómo atacarlos, que se salen de nuestra rutina, el status quo, que no es necesariamente privilegio, sino lo que sabemos hacer, estamos más seguros y el cambio es siempre riesgo. Entonces, donde se aparca a los raros, a los inhabituales, a los que se salen de la norma, a los que nos parece que nos ponen a nosotros en solfa. Y entonces son lugares con una pedagogía menos exigente, por lo tanto, con menos probabilidades de promoción para el alumno y con unas probabilidades de estigma, o sea, de caracterizar, ponerle una etiqueta de que son con problemas, discapaces, raritos. ¿Cómo se incluyen a estas personas? Pues menos. A veces las aulas terminan por lograr lo contrario de lo que persiguen, aumentar la Entonces, por eso
de todos
esto
modos,
está
parece que es un reto pendiente y que todas las comunidades autónomas están trabajando para que esas aulas no se constituyan en guetos, sino que sea como un trampolín para conseguir esa pequeña homogeneidad necesaria para que la diversidad de alguna manera sirva para enriquecer. Profesora, nos quedan muy pocos minutos. Dígame.
María José, perdona, te había interrumpido. Yo no lo había aplicado exactamente a nuestra realidad, sino a la realidad mundial de los países desarrollados, sobre todo la constatación de que las aulas a veces terminan convirtiéndose en esto. Nosotros tenemos experiencias, algunas interesantísimas, de atención a la diversidad, por ejemplo, en el caso de capacidad-discapacidad, porque no podemos evitar que existan deficientes mentales profundos y chicos extremadamente superdotados, aunque podamos ignorarlo. La escuela puede hacer como que no existen, pero siguen existiendo. Y al padre y a la madre que les toca uno de estos dos hijos sufre enormemente porque no encuentra acomodo en el sistema escolar. Pues bien, nosotros tenemos en algunas comunidades nuestras, autónomas, que en ese ánimo de potenciar la integración escolar y de unificar el sistema, pero sabiendo que no podemos hacer que un deficiente profundo y un superdotado lleguen a ser iguales en los logros, no iguales como personas, pues que los tienen periodos en la escuela ordinaria, periodos en el centro de educación especial, es decir, hay experiencias muy buenas, estamos con una nueva sensibilidad cada día, y yo creo que sí, que vamos a ser capaces, y entre otras es nuestra obligación también desde pedagogía diferencial, tratar de contribuir a crear una nueva mentalidad y unas nuevas habilidades para saber hacer y modificar la realidad.
Bien, un apunte nada más, pero muy, muy breve, porque nuestros estudiantes tienen documentación suficiente para preparar todas estas cuestiones y hoy se trataba de un apunte, pero no me gustaría concluir este espacio sin que nos dé un apunte sobre las dimensiones de la atención a la diversidad. Han quedado esbozadas a lo largo de nuestra conversación, pero un apunte muy breve, profesora Jiménez Fernández.
Bueno, yo le diría que a los alumnos, nuestros oyentes en este caso ya lo irán escuchando en otros espacios, que vean los capítulos de la bibliografía básica que le recomendamos. Mire, la alta capacidad, la discapacidad, el ser emigrante, el no ser emigrante, las dislexias, las no dislexias, las dificultades del aprendizaje, se dan en personas concretas. Entonces, nosotros en la universidad y en el caso de pedagogía diferencial, cogemos criterios analíticos que hacen que las diferencias que existen en gran parte son, en sus manifestaciones, una construcción social. Entonces, el ser hombre o el ser mujer es indistinto para cómo tú tienes que afrontar las tareas de tu casa, de tu profesión y de la construcción de una sociedad más amplia, o es distinto. Entonces, si es distinto y lo es, el género es un criterio de análisis. El grupo social de pertenencia también. ¿Con esto qué quiero decir? Que si cogemos y vemos que es mujer, algo deficiente, de una raza o de una etnia externa, de una clase social poco pujante, pues sería el refrán del pobre, al perro flaco, todo se le vuelve en pulgar. Sería uno de los miembros en alto riesgo de fracaso escolar. Y viceversa. Varón, clase media, algo listo, de la cultura social dominante. Entonces los criterios de análisis son género, raza, clase social, diferencia, inteligencia, etcétera.
El tiempo no da para más. Yo creo que nos quedamos con una idea. Tenemos que atender y trabajar con personas y buscar la calidad de la educación para todos. Muchas gracias, profesora Jiménez Hernández, por estos apuntes en torno a la atención a la diversidad y la pedagogía diferencial. Saben los alumnos que tienen mucho material para trabajar estos temas y volveremos a tener con nosotros a la profesora Carmen Jiménez Fernández para seguir hablando de estas cuestiones en próximos programas. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches y gracias a ti.